Hola, ¿cómo está? Bienvenida, bienvenido nuevamente a esta su entrevista, la entrevista de la semana 107.5, el dial de Radio Universidad de Los Lagos y las pantallas de Lagos TV. Bueno, usted ya lo está viendo, a quien voy a entrevistar, se lo voy a presentar. Él es el doctor en Educación Matemática de la Universidad de Tarapacá, quien está en la inauguración del año académico, un título bien largo, del año académico de los programas de posgrado en Educación Matemática. ¿Cómo está? Bienvenido.
Bien, muchas gracias, aquí estamos muy bien recibido acá también por la región y por los colegas de la universidad.
De la Universidad de Tarapacá.
Sí, del norte, del otro extremo.
Del otro extremo, porque estamos acá en el sur. Y bueno, para que vean cómo estamos en vivo y en directo y con toda la emoción de la rapidez, anotamos los datos y no anotamos el nombre. Así que por favor.
Mi nombre es Alex Montesino.
El doctor Alex Montesinos. Estábamos haciendo otras entrevistas, entonces pasó pero súper rápido el profesor acá. Bueno, profesor, el contexto entonces es la inauguración del año académico de posgrado en Educación Matemática. ¿Qué es lo que va a realizar ahí? ¿Una charla? ¿Cuál es la idea?
Tengo dos grandes actividades. Una es una charla en donde se van a problematizar de alguna forma nuestro quehacer como investigador en Educación Matemática, haciendo también un poco alusión a uno de los campos de estudio que es la formación de profesores. La charla la titulamos así como lo bueno, lo malo y lo feo en la educación matemática. Es decir,
como la película.
Como la película. Con la idea también de empezar a ver esos matices que tiene la investigación en educación matemática. Prácticas que en algunos contextos se pueden entender como prácticas que son súper efectivas, valoradas por las instituciones. Pero también si uno hace una lectura crítica, esas prácticas pueden ser prácticas que también son un poco viciadas. Que nos invita también a tener procesos de colonización epistémica, por ejemplo.
¿Qué significa colonización epistémica?
Por ejemplo, cuando validamos un solo conocimiento dentro de la producción de la investigación. Ya. Voy a hacer un ejemplo.
Así como una hegemonía.
Sí. Entonces, solamente una revista va a publicar investigación sobre, voy a inventar algo, formación de profesores bajo ciertos marcos teóricos. Y si alguien quiere publicar algo fuera de esos marcos teóricos, no entra en el juego. Entonces ahí empiezan un juego de cómo la misma epistemología, el campo empieza a generar ciertas barreras, ciertos bordes, en los cuales en algunas veces se ponen más difusos y en otros momentos se ponen más densos. Y ahí, pues eso, como la lectura la intención es leer esas prácticas y hacerle una lectura de lo bueno, lo malo y lo feo.
¿Y eso por qué ocurre?
La explicación sociológica que uno podría darle es que cada cuerpo de conocimiento tiende a buscar sus límites, a posicionarse, es decir, yo me quiero diferenciar con el campo de conocimiento que está al lado, podemos tener el mismo objeto de estudio, pero cada uno tiene también un territorio que proteger. Digo territorio en el sentido de que mi cuerpo de estudio tiene que entrar a competir en algunos casos, por ejemplo, por fondos. Tiene que entrar a buscar también espacios para lograr publicación. Entonces son territorios con los cuales empiezan a existir tensiones en función a intereses que de repente está fuera de la misma academia.
Ahora, eso es una mirada, inclusive podría decirse pragmática, en búsqueda de estos objetivos. Pero si no ocurriera eso, ¿el aprendizaje, el conocimiento brotaría más o es necesario delimitar igual?
Es que ahí también hay un tema bien, bien importante, porque cuando uno... ahí voy a volver al tema de lo que es la violencia epistémica. Por ejemplo, un caso muy fuerte es cómo hacemos investigación o cómo entendemos la investigación. ¿Qué es investigación y qué no es investigación? Método científico, todo lo que es método científico es investigación. Uno puede resumirlo así. Es un poquito más complejo, pero todo lo que se hace a través del método científico, que todos lo vemos desde el colegio, podríamos decir, sí, con todos sus pasos, se conoce como método, como procedimiento, como un buen procedimiento para producir conocimiento. Pero todo lo que esté fuera de eso se puede entender hasta como algo mágico, algo que es brujería. Entonces, en esa lógica, la forma en la que hacemos investigación responde a estos cánones. Y estos cánones nos dicen qué es y qué no es investigación.
Ya. En ese sentido, a las personas, los estudiantes que le va a dar esta charla, ¿cuál sería el objetivo de qué le gustaría, con qué se quedaría tranquilo, o más que la palabra tranquilo, satisfecho de haber provocado?
Sí, mira, lo que uno busca con este tipo de investigaciones o con estas reflexiones es que ellos logren problematizar su quehacer. Es decir, que toda práctica que ellos hacen como investigación, o entendamos investigación teórica o investigación práctica, que tiene una implicación, y esa implicación no es algo que no tenga una consecuencia, no, lo que hago no es inocente. Cuando yo a un estudiante, por ejemplo, le enseño a hacer una sustracción de una manera, tiene una implicación también en lo que es la construcción de una lógica matemática particular, pero también logro invisibilizar otros tipos de conocimientos, otras formas de hacer y entender el mundo. Entonces, si logramos que nuestro estudiante, o los estudiantes en este caso de los programas, tengan un poco más de conciencia de lo que están haciendo, es parte de una estructura, y esa estructura puede ser sociopolítica, cultural, ideológica, ahí cada uno de los marcos teóricos que las quiera poner encima podría ser, pero esa estructura te norma, te dice qué hacer y cómo hacerlo. Entonces, nuestra labor como investigadores también un poco torcer eso.
Porque además, claro, las personas que están en el posgrado son profesores de matemáticas, que van a llevar este conocimiento a un aula. Entonces, la incidencia y el impacto es total en la formación de ese educando, ¿cierto?
Sí, por eso de repente una analogía es hablar de los puntos de fuga. Es decir, cómo nosotros como investigadores, como profesores de matemáticas, logramos encontrar ciertos caminos que están por fuera de lo que lo esperado, pero que son productivos.
Es decir, se salen de los márgenes.
Sí, pero se salen de los márgenes porque nosotros no le hemos dado espacio a esos márgenes. Porque el sistema no te permite. Voy a poner un caso en escuela. Yo enseño la multiplicación de un método porque es la forma más efectiva, porque responde de esa manera a una prueba estandarizada. Pero existen otros métodos que a lo mejor tienen otros procedimientos que pueden ser mucho más lentos, pero no son productivamente más efectivos. Entonces, en ese contexto, priorizamos uno. Y ahí es donde, en esos puntos de fuga, es donde uno también empieza a reconocer las individualidades de los estudiantes o de los mismos procesos investigativos de los grupos en los que estoy investigando. Es decir, cuando yo pienso un punto de fuga o me permito pensar diferente, también empiezo a reconocer al otro. A un otro como una persona que también produce conocimiento. Entonces ya esta interacción ya no es tan extractivista. No es yo investigador, voy a una comunidad, le saco información, saco mi paper, me aplauden y me voy.
Y nunca más volvió, nunca más se supo.
Pero si logramos un punto de fuga sería ir a una comunidad, reconocer la problemática, reconocer cuáles son los conocimientos que tienen ellos, no siquiera apropiarme, sino que construir algo. Si eso después termina en un paper, en un artículo, bien, si no, bien también. Por eso, ahí son expresiones sociales como investigadores que de repente tenemos que empezar a negociar. Voy a poner un caso bien particular, que la semana pasada estábamos en un lanzamiento, fue un lanzamiento de un libro que hablaba del Cerro Chuño. Cerro Chuño es un cerro que está en Arica, que está caracterizado, está más que caracterizado, ha sido caracterizado como un espacio muy complejo porque hay comunidades de gente extranjera, de chilenos, y se asocia el Cerro Chuño con narcotráfico, violencia y todo lo que usted se imagina. Como la parte fea de Arica está en ese cerro. Y una colega hace un trabajo muy bonito, trabaja con la comunidad, pero después de que hace la presentación de su libro, la pregunta que nos hacíamos, ¿cómo ella podía convivir con esta dualidad? Es decir, yo como investigador voy a una comunidad, intervengo con ellos, vivo con ellos a lo mejor una semana, pero yo sé que después de una semana yo voy a mi casa, tengo duchita caliente, tengo agüita caliente, tengo buena comida, tengo un buen baño, pero tengo que saber vivir eso. Entonces, al menos que uno como investigador tenga la sensibilidad de saber que tu acto tiene un peso también para el otro.
Sin duda. Bueno, estamos aquí escuchando estos análisis, reflexiones, usted lo está viendo, lo está escuchando también, del doctor Alex Montesinos. Y en ese contexto, claro, eso surgió, no sé en qué periodo, pero lo de este verdadero extractivismo de investigaciones de toda índole que iban a las comunidades. Y por ejemplo, acá en nuestro país, muchos de los que se vieron afectados fueron los pueblos originarios, por ejemplo, el pueblo mapuche, que eran como casi llegaron a ser conejillo de India de investigaciones, y que obviamente de repente se empezaron a darse cuenta, oye, no, pues ustedes vienen, nos sacan el conocimiento y después no nos traen ni siquiera un libro, o sea, no, ni siquiera nos vienen a saludar. Pero yo también quisiera llevarlo a un plano, profesor Alex. Respecto de los contextos, se lo preguntaba el otro día a otro profesor, sociocultural y económico. Si un profesor va a un aula y tiene una estructura de lo que va a ser su clase, ¿tiene la responsabilidad de fijarse muy bien si lo llevan a otro contexto sociocultural en el ámbito de las matemáticas, sobre todo porque lo que le resulta en A no necesariamente le resultará en B?
Sí, es un tema que es bastante controversial, porque casi todas las teorías buscan, cuando digo toda teoría, me estoy pensando en las teorías sociales, dentro de la educación, teoría, a lo mejor hasta en la ciencia exacta, buscan de alguna forma modelar y extraer la realidad para decir, este es el camino más adecuado para lograr cualquier evento que quiero. Pero lo que nos ha traído un poco en los trabajos más socioculturales, en educación matemática, en educación en general, y también lo sociocrítico y sociopolítico, es que tensan esa premisa, es decir, que mi misma fórmula de hacer matemática o de hacer o intervenir un espacio no es replicable si no la contextualizo a los espacios y reconozco prácticas particulares o intereses particulares. Voy a poner nuevamente un ejemplo. En Arica se baila mucho, pero cuando enseñamos lo que queramos enseñar, nunca se considera el baile como un proceso de aprendizaje.
Y eso está inserto en la cultura. Y
es parte de la identidad. Uno en Arica, si uno de lunes a domingo, yo diría de los 7 días, 5 días está la gente bailando. Y cuando se viene el carnaval, se baila casi los 7 días, periodo de 3 horas. Entonces, claro, nosotros no hemos sido capaces de contextualizar, usar un espacio, una práctica comunitaria, para entrar con reconocer conocimientos y hacerlos válidos dentro de un contexto académico, escolar. Entonces ahí también es una tarea que tenemos, y el desafío como profesores, lograr contextualizar nuestro trabajo y con ello también apuntar un poco a lo que le hemos llamado el cambio socioeducativo, es decir, lograr hacer cambios sociales a través de lo que pasa dentro del aula.
Me estaba recordando que la otra vez tuvimos la visita, el año pasado me parece, de una investigadora brasileña que vino acá, y ella era antropóloga, arquitecta, pero cuando me lo dijo la primera, yo pensé que había escuchado danzarina es bailarina en portugués. Y ella se dio cuenta que cuando era profesora de antropología o de arquitecta, ella no era como otra persona, y tenía que ser la profesora de danza en otro momento, y ella decidió unir esto. Entonces, cuando hacía la investigación en terreno, observó también a través de todas estas expresiones culturales y artísticas. Y ahí se dio cuenta, nos decía, la importancia de cómo la visión del investigador, de la investigadora, debe ser tan integral, tan holística, para que no sea ese punto extractivista que me interesa a mí, porque voy a generar conocimiento del paper.
Sí, me gustaría también reflexionar un poco en el tema de lo que le hemos llamado el aula extendida.
Ya.
Es decir, el aula extendida no es sola. Cuando uno piensa en el aula, no es las cuatro paredes que tiene un colegio.
Exacto.
Nosotros aprendemos en otros contextos. Aprendemos cuando un niño de 5 años está ayudando al papá o la mamá a cocinar, por ejemplo. Se aprenden. Hay prácticas de modelamiento, hay prácticas que son propias del quehacer, que claro, después nosotros las institucionalizamos o le damos un sentido teórico, y usaste proporciones para cocinar. Si quieres, que estás cocinando para 2 personas, pues necesitamos cocinar para 40 personas, ¿cómo lo hago? Claro, pero en la realidad ahí empieza uno a jugar un poco a lo que es cuáles son los espacios de aprendizajes y cómo esos espacios de aprendizaje, que no solo son aulas, nos ayuda también a transferir información. Y cuando digo transferir información, también son de formas de ser y hacer. Por ejemplo, toda historia propia te ayuda a tener un posicionamiento dentro de lo que es el aula. Por ejemplo, yo cuando joven tenía una banda musical. Y eso me favoreció a mí a tener una puesta en escena completamente diferente a un colega. Entiendo, ¿te das cuenta? Entiendo la puesta de escena completamente diferente.
Al típico profesor de matemática. Lo que era un plus.
Que lo puedo entender como un plus, porque yo le doy ese plus. Y cada uno tiene un sello. Hay gente que habla muy bajo. A mí una de las cosas que hace un tiempo atrás estábamos estudiando con unos colegas, cómo un profesor de matemática y de ciencia mantienen el orden dentro del aula. Ese era como el objetivo, porque se caracteriza, todavía está esa idea de que un profesor de matemática y de ciencia, el aula de matemática y de ciencia, tiene que ser una aula tranquila, donde no vuela ninguna mosca, sí, que están todas las personas sentaditos, derechitos, haciendo ciencias, podríamos decirlo. Entonces, la pregunta que hicimos como piloto era, cómo lograban los profesores hacer esto, y si es que se lograba. Entonces, hubieron dos casos que nos llamó mucha atención, que había una profesora que para nosotros que estábamos dentro del aula nos costaba escucharla. Ella hablaba muy bajito, por el curso tranquilito. Y era uno de los cursos más malos de un colegio. Era una cosa como que contradicción máxima. El colegio
captó la atención total.
Y ella no levantaba la voz. Y claro, su forma de ser y de cómo entiende la vida, ella es pausada. Ella, no, ella controla toda su vida con un tono de voz muy pasivo y le funciona. Y le funcionó siendo profesora. Que uno puede decir que es un poco como que va contra todas las probabilidades. Porque si tengo un curso desordenado, lo primero que tengo que gritar y poner yo el orden.
Pero entonces, ella les quebró el esquema.
Les quebró el esquema. ¿Cómo? De alguna forma, simplemente, ella nunca le gritó, les bajó, les reconoce sus prácticas, les reconoce ciertas cosas, hace un poco de feedback y dijo, yo después no hablé más fuerte, este es mi tono, yo así hago mi clase. Y claro, cuesta entenderla, cuesta escucharla, entre comillas.
Y había que concentrarse más para no quedar perdido.
Y es también su lógica. Yo no hablo más fuerte porque si los estudiantes me están escuchando y si pues, hay un ruido adicional, ellos no van a entender.
Entonces, muy, muy claro el ejemplo. El título entonces de la exposición es Lo bueno, lo malo y lo feo.
Sí.
Ya, a lo mejor ahí vamos a tener otra sorpresa. ¿Vinculado a la película famosa de Clint Eastwood? ¿Cómo surge ese nombre? Y contar que acá tuvimos un programa durante varios años de El bueno, el malo y el feo, un programa que hacían tres académicos. A ver si me ayuda nuestro colega Iván, era Martín Quintana, Cristian Tejeda y Rodrigo Lago. Un saludo para ellos. Entonces ellos chasconearon la academia a través de ese programa. Y por eso me llamó de inmediato la atención el por qué este título.
Sí, porque creo que porque la intención es mostrar tres personalidades.
Ya.
Un académico puede tener múltiples personalidades, puede entenderse de múltiples formas, pero hoy día también entender cómo la academia está haciendo desde tres personalidades. ¿Cómo puedo reconocer desde una mirada de repente un poco inocente que lo que estoy haciendo es algo bueno? Completamente bueno. Que primero que todo, si partimos con la premisa que enseñar matemática no es neutral, enseñar matemática es enseñar un código de poder. Esas son como las premisas que, con las que se parte esta charla. Cuando uno empieza a poner estos temas, lo bueno, lo malo y lo feo, como personajes a los cuales yo le voy atribuyendo herramientas, particularidades, empiezo también a tener ciertas explicaciones de fenómenos que nos están pasando. Por ejemplo, un caso, algo muy bueno que yo podría ver. Yo tengo la obligación en mi institución de hacer dos publicaciones anuales.
Yeah.
Que uno puede decir, oh, súper bueno, te están motivando, tengo fondos que me motivan para publicar, todo lo que tú quieras, toda la estructura está. Pero
hay una presión.
Pero, ¿qué tipo de investigación estoy haciendo? Porque para cumplir ya dos, a lo mejor me da el tiempo, pero si hoy día también lo estamos pasando con un colega, ¿qué pasa si hago un estudio más longitudinal donde tengo que tomar datos 4 años, por ejemplo? No voy a lograr publicar en 4 años.
Presión de esa inmediatez.
Entonces ahí empezamos a jugar, y claro, y ahí hace un poco la parodia con las personalidades que tiene también cada uno de los personajes de la película.
Quería quedarme, antes de finalizar, que nos explique código de poder.
Sí.
¿Qué significa?
Dentro del campo de estudio se ha reconocido, cuando digo campo de estudio de educación matemática, se ha reconocido que la matemática se entiende como una llave de acceso.
Ya.
Es un código, cuando se dice código de poder, porque te da acceso a, pero también te da un lenguaje para poder entender y escribir el mundo. Una persona que tiene una capacidad de alfabetización matemática logra entender el mundo de una forma completamente diferente a una persona que no entiende las matemáticas. Voy a poner el caso. Si yo tengo una alfabetización fuerte en lo que son generar modelos matemáticos, podría predecir lo que viene en mi vida financiera, por ejemplo, en función de mi comportamiento. Entonces logro generar, cambiar mi forma de ser, mi vida, en función a los datos que tengo. Entonces, por eso se categoriza como un código de poder, porque es un lenguaje que te genera la posibilidad de escribir y leer un mundo, personal o social también.
Bueno, es casi como estar sintiendo que vamos a ver una película. Bueno, nos imaginamos que los estudiantes van a estar fascinados en esta charla porque es, primero que todo, vista con una apuesta distinta, un expositor sin duda motivado, y qué importante por lo que van a lograr. Así que queremos agradecer al profesor doctor en Educación Matemática, Alex Montesinos, de la Universidad de Tarapacá, quien va a estar acá en la inauguración, en el contexto de la inauguración del año académico de los programas de posgrado en Educación Matemática de la Universidad de Los Lagos. Así que quedé con hartas preguntas en mi cabeza generando este proceso, y me imagino que ustedes también, la visión distinta y la relevancia de las matemáticas en nuestra vida. Así que gracias por estar en la entrevista de la semana, profesor.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, y usted lo escuchó nuevamente, los grandes temas, sin duda, a través de los grandes protagonistas, con esto que permite su radio Universidad de Los Lagos y, por supuesto, las pantallas de Ulagos TV. El conocimiento, el puente hacia ustedes que nos escuchan y nos ven. Que esté muy bien. Chao, chao. La entrevista de la semana. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted.